el Directorio Democrático Cubano, organización fundada hace años en la ciudad de Miami por un grupo de jóvenes cubanos comprometidos con el destino de su país natal, acaba de dar a conocer, en conferencia de prensa, el inicio de una campaña por ellos diagramada, de cuyos objetivos y medios de realización nos hablarán sus propios creadores, el doctor Orlando Gutiérrez y la doctora Yanicet Rivero. Y comenzamos con Orlando Gutiérrez.
Juanita, estamos en una campaña basada en principios éticos universales que deben regular la actividad política. Estos principios éticos universales fueron esbozados por Gandhi en un famoso ensayo llamado Los Siete Pecados Sociales, donde Gandhi hablaba de siete virtudes y siete pecados de la vida política y de la vida social. Entonces estamos utilizando cada uno de esos principios de Gandhi, por ejemplo, que no debe haber política sin principios, que no debe haber comercio sin moralidad, que no debe haber ciencia sin humanidad, son algunos de los puntos que hizo Gandhi. Estamos utilizando estos siete principios en una campaña de destacar la realidad cubana y el resaltar porque una apertura incondicional al régimen es una cosa inmoral y completamente falta de ética.
Es precisamente esa la falta de ética uno de los peores pecados, que ya sí puede llamarse, del gobierno que hace más de 50 años lleva al pueblo cubano sumido en la angustia.
Bueno, los regímenes totalitarios por definición no creen en la ética, porque ellos entienden de que no hay principios universales, sino simplemente reglas temporarias surgidas del momento histórico y de la aplicación de la fuerza. Nosotros, los que luchamos por una transformación cívica, creemos que hay principios universales que son inherentes al ser humano y que sin eso la vida se convierte en opresión y anarquía, tal y como lo es en Cuba.
25 años llevan ustedes conformados como institución, luchando por la democracia en Cuba, muchísimos más de que eran unos niños, tú y Yanicet, y muchos de los que están en el directorio. ¿Qué los hizo tan jóvenes iniciar esa campaña que aún no ha terminado?
El orgullo cubano y el amor por Cuba con el cual nuestras familias construyeron nuestras almas.
¿Cómo resumirías estos 25 años?
Han sido años de dedicación a Cuba, de lucha por Cuba, y hemos ido poco a poco forjando una unidad nueva entre los cubanos, un amor nuevo entre los cubanos que va a ser cimiento de la nueva república.
¿Han sido ustedes uno de los factores que más ha ayudado a ese entenderse del cubano que se había quedado en la isla, muchos de ellos porque no pues tenían otras opciones, y los que salieron? ¿Se sienten que es ese encuentro, esa identificación, esa hermandad de unos y otros, los que en definitiva nos van a ayudar a tener una república con todos y para el bien de todos?
Sí, así lo sentimos. El famoso filósofo francés Ernest Renan decía de que una nación vivía en tanto en cuanto sus hijos e hijas expresaran la voluntad de mantenerse juntos como nación. Yo creo que el directorio ha sido una expresión de ese deseo de Cuba de seguir siendo nación. Una expresión de que los cubanos de dentro y fuera quieren seguir unidos y quieren seguir siendo una nación para eventualmente reconstituir la república y unirnos en libertad y no en dolor.
24 de octubre, 25 aniversario del surgimiento de esta institución. ¿Cómo te sientes?
Bueno, el 24 de octubre vamos a tener un evento, un baile gala, donde vamos a honrar a las personas que nos ayudaron en la misión de la resistencia cubana a la cumbre de Panamá. Y ese baile va a servir para iniciar una serie de eventos de conmemoración del 25 aniversario.
¿Cómo ves tú la isla, la política de los Castro, no vamos a decir la isla, la política de los Castro, cuando se organizaron ya como institución? Estabas luchando por la recuperación democrática de Cuba desde mucho antes. ¿Y cómo la ves ahora? ¿Ha habido alguna flexibilidad?
Es un régimen desgastado, es un régimen sin mensaje, es un régimen moribundo. Lo único que hace falta es que ese pueblo cubano se levante conjuntamente para ya ponerle fin. Esa resistencia que inicialmente era muy pequeña, estaba limitada al interior de las casas, hoy ocupa las calles, hoy reta el régimen en las calles, hoy se enfrenta a la represión valientemente. Hay movimientos en todo el país, hay movimiento nacional, hay miles de personas involucradas. Hemos ido poco a poco viendo el resurgir de la democracia en el jardín de la lucha cívica.
¿Cuán importante es, Orlando, el desarrollo de una conciencia social en Cuba para la conquista de su libertad y para el desarrollo de una Cuba democrática?
Es una condición inescapable, es una condición vital, imprescindible. La conciencia lo es para poder organizar la República.
Orlando, un mensaje para cerrar.
Todos nuestros hermanos y hermanas estamos conmemorando y celebrando 25 años del directorio, porque son 25 años de lucha, 25 años de no renunciar al espíritu patriótico, a no renunciar al amor por Cuba, a no renunciar al amor por la libertad. Y ese es el motivo de estas actividades que estamos llevando a cabo, porque seguimos en pie de lucha. La tiranía no pudo quitarnos la cubanidad, no pudo quitarnos el amor por la libertad. Por tanto, son 25 años de ir reconstruyendo la República, que eventualmente, muy pronto, vamos a poder hacer todos conjuntamente en el suelo patrio.
Ellos celebran su 25 aniversario con la creación de una campaña de anuncios en los medios sociales, en los que harán énfasis que la ética y los derechos humanos deben prevalecer en la política hacia Cuba. Y continuamos hablando del directorio. Lo hacemos ahora con Yanicet Rivero, la otra parte del alma y el corazón y el músculo de esta institución.
Tu historia en este proceso, si mal no recuerdo, y creo que recuerdo muy bien porque fui veedora de mucho de lo que hiciste, comenzó en Caracas, Venezuela. Ahí empezó tu lucha por, desde el exilio, llevar la democracia a Cuba. Háblame de ese proceso y cómo te incorporas al directorio.
Sí, gracias, Juanita. Desde muy joven comencé a colaborar, ya estando desterrada en Caracas, Venezuela, con la revista Unión, de la Unión de Expresos Políticos Cubanos, de la cual formaba parte mi tío, también exiliado en Venezuela, quien fue preso político en Cuba. Y me incorporé al trabajo de la revista, escribiendo para la misma, ayudando en las actividades. Luego también fui colaboradora de Cuba Independiente y Democrática, del CID, y en una ocasión, en el año 87, fui maestra de ceremonias de un congreso de jóvenes venezolanos de apoyo al CID en Caracas. Y continué escribiendo, e incluso escribía en periódicos nacionales de Venezuela sobre el tema latinoamericano y sobre Cuba, siendo bastante joven. Todavía yo no había terminado en aquel momento la universidad. Y luego en el año 90, cuando me traslado de Venezuela a Miami, pues conozco el grupo de jóvenes que se reunía para realizar un congreso de jóvenes cubanos, pues me incorporé a ese congreso, que se realizó a fines de agosto del año 1990. Yo acababa de llegar a Miami y pude estar allí, participar en el congreso y ser una de las fundadoras del Directorio Democrático Cubano, que en aquel momento surge como una coordinadora de jóvenes cubanos, o sea, donde participaban no solamente jóvenes independientes como yo, sino también participaban jóvenes que eran parte de organizaciones tradicionales del exilio, jóvenes de la Junta Patriótica, jóvenes también del CID, jóvenes de diferentes organizaciones que en aquel momento estaban activas en el exilio, y que el directorio de alguna manera pues conectó y nos pusimos a trabajar en conjunto en ese momento, el día de la fundación del directorio, el 2 de septiembre del año 1990.
¿Te sientes satisfecha de esa etapa de tu vida? ¿Y cómo has seguido la misma sin jamás separarte de eso que para ti fue siempre y sigue siendo un compromiso, el que tienes con tu pueblo?
Mira, yo considero que todo cubano digno, que viva en libertad, tiene que preocuparse por lo que pasa en Cuba. unos de una forma, otros de otra, desde las diferentes posibilidades de cada quien y de las limitaciones que el destierro impone, hay que hacer algo por la libertad de Cuba, porque en definitiva, por muchos años que llevemos desterrados, nuestro país sigue siendo esclavo, sigue bajo una dictadura totalitaria, nada ha cambiado y en Cuba no hay libertad. Por lo tanto, es un compromiso que permanece en pie. Además, el destierro es una etapa, es un proceso temporal, siempre tiene que ser temporal. Aunque ya para nosotros dure más de 56 años, es una etapa temporal y tenemos que tener en mente que hay que volver a Cuba, que hay que reconstruir Cuba en libertad plena. Y por eso es que hemos estado luchando durante todos estos años, los que en aquel momento eran muy, muy jóvenes al fundar el directorio, que ya ahora no somos tan jóvenes, pero que hemos seguido con el compromiso de luchar por el cambio democrático en Cuba a través del apoyo a la resistencia interna, a través de la movilización internacional para respaldar al movimiento cívico y a través del mensaje de conciencia, de civismo a todos los cubanos.
¿Cómo ves la situación cubana en estos momentos?
No hemos logrado la libertad de Cuba, no hemos podido volver a nuestra patria liberada, no ha iniciado aún el proceso real de transición, ni un proceso real de reconciliación donde haya justicia y haya verdad. Por lo tanto, nuestro trabajo no ha culminado, estamos en una etapa de esa lucha y hay que seguir adelante, hay que seguir esa lucha. Hay nuevas generaciones que se están incorporando dentro y fuera de Cuba. Cuba todavía tiene esperanza de despojarse del espanto que ha sido el castrismo y del daño que ha causado a nuestra nación esa dictadura de los Castro, pero hay que seguir luchando, no podemos desfallecer, tenemos que seguir intentándolo y no podemos creer en estos cuentos, en estas murallas de humo que está erigiendo el régimen para decir que en Cuba hay cambios y reformas. Sabemos que no los hay. Todos los cubanos estamos llamados a luchar por el cambio real y a enfrentarnos a lo que Osvaldo Payá Sardiñas llamó el cambio fraude, que es la sucesión castrista y que es lo que están poniendo en práctica en este momento dentro de Cuba. De manera que no me siento satisfecha, me siento compelida a continuar esta lucha.
¿Sabes? Sigue siendo la misma niña casi que entrevisté por primera vez en Venezuela hace muchos años.
Gracias, Juanita, muchas gracias.
Y nuestro siguiente entrevistado es alguien a quien conocí también como a Yanisset y a Orlando Gutiérrez, siendo muy joven e involucrado en este proceso de recuperación democrática cubana. Me refiero a Ramón Saúl Sánchez, de El Movimiento Democracia, quien envió una carta al Papa Francisco. De eso vamos a hablar con Ramón Saúl Sánchez de inmediato.
Ramón Saúl Sánchez está convocando a usted una conferencia de prensa donde informará de una petición que ha hecho al Papa Francisco y a otros que están vinculados con ese intento de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, pues ante todo un saludo a ti, Juanita, y un saludo al pueblo de Cuba. El contenido de la carta es básicamente un llamado a los factores que están mediando o que son actores principales en este, digamos, reencuentro de enemigos convirtiéndose en amigos, algo que, bueno, todo el mundo debe celebrar, por supuesto, pero que donde en este escenario el pueblo de Cuba no tiene voz. Están decidiendo los destinos del pueblo cubano sin que nadie le haya preguntado al pueblo de Cuba qué cosa es lo que necesite, qué es lo que quiere. Y le estamos pidiendo al Papa Francisco que funja de mediador para lograr un encuentro nacional entre la sociedad civil, del gobierno, del exilio, de todos los factores que integran la nación cubana. Si el régimen de Cuba está dispuesto a dialogar con su jurado enemigo, debe estar dispuesto a hablar con su pueblo, para hablar, para hacer qué, bueno, para hablar de lo que verdaderamente afecta al pueblo de Cuba, la división familiar, por ejemplo, el derecho al pueblo, el pueblo del cubano a entrar y salir libremente a su país, a tener acceso a la internet, a no tener que comer con una tarjeta de racionamiento, cuando Cuba produce de todo y en el mundo se vende de todo, y el cubano puede y debe tener acceso a esos productos, una política donde el cubano pueda trabajar y recibir directamente de las empresas que lo emplean el pago por ese trabajo que ha realizado, y no a través del Estado, el cual después le da una migaja por su trabajo. O sea, hay muchas cosas que el pueblo de Cuba tiene que hablar en este nuevo contexto, y el Papa puede servir como un factor mediador en esta cuestión.
Además, la Iglesia fue una de las primeras grandes víctimas del castrismo. Acuérdate cómo cerraron no solamente la Iglesia, los colegios, y expulsaron a los sacerdotes y a las monjas. Nunca se me olvida esa despedida en los buques de la transatlántica española.
Efectivamente, la Iglesia debe saber como nadie de la arbitrariedad, y en este caso, lo que estamos diciendo, no queremos enfocarnos en lo negativo, necesitamos realmente enfocarnos en lo positivo, en esta nueva visión de acercamientos, pero no puede haber un acercamiento válido si está excluido el pueblo de Cuba, porque de lo contrario es simplemente una manera de legitimar a una tiranía que continúa en ese mismo momento en que está sentada en la mesa de negociaciones reprimiendo al pueblo de Cuba.
Y llegamos al final del programa. Programa en el que entrevistamos a tres verdaderos protagonistas del proceso que desde el exilio realizó y realiza el pueblo cubano. Ellos se vieron obligados a abandonar la isla por razones políticas e ideológicas, pero no abandonaron jamás los sueños del regreso. De esos esfuerzos no todos se conocen, porque quienes los llevaban a cabo no buscaban la divulgación de los mismos, sino su efectividad. Terminamos el programa agradeciendo a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Y gracias muy especial a esos que, arriesgando su vida, lucharon con una Cuba libre y nos dejaron como legado ese sueño. Se despide quien les habla, Juana Isabel.